Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Gracielita Collante, ¿qué significa para vos el festejo de estos 11 años de la campaña abolicionista y una mujer más víctima de las redes de prostitución?
Como festejo, más que nada, como una toma de conciencia, ¿no? Y estos días de mucho, después de la marcha contra los travesticidios, bueno, hay momentos muy especiales que venimos pasando y yo creo que nos encuentran en estos momentos haciendo una reflexión después de 11 años de cumplir la campaña abolicionista con logros y también con muchos obstáculos, que hay que decirlo, porque es un tema que la campaña abolicionista es ni una víctima más para las redes de prostitución. Es muy fuerte, ¿no?, hablar de un sistema que muchas veces cuesta ponerlo en debate y que se pueda entender, ¿no?, que se pueda para dónde vamos, porque en realidad es eso, ¿no?, que poder tener un discurso claro, que algunas veces los medios de comunicaciones toman o muestran quizás algo que hace un efecto contrario de lo que uno quisiera mostrar, ¿no? Porque la toma de conciencia y esto de festejar 11 años, pasaron muchas cosas. 11 años de la campaña abolicionista, pero las compañeras ya venían de hace muchos años, como 30 años más, que venían dentro del feminismo. Muchas de ellas, de las que son parte de la campaña, fueron las primeras pioneras en el primer encuentro de mujeres acá en la Argentina. También eso, también, y compartí con estas compañeras, después nosotras que llevamos casi 23 años de lucha como una asociación, como mamá, la asociación de mujeres nucleadas, con sobrevivientes, que nos tocó poner también en debate y ayudada por estas compañeras dentro del feminismo para poder mostrar a toda una sociedad de que hay un problema con la prostitución, que acá el Estado argentino también apoyó y también colaboró para que esto no se visibilizara, ¿no? Para tener y hacernos sentir siempre a las víctimas como que éramos responsables de toda la problemática social y de lo que estaba pasando. Y bueno, todo ese proceso, llevamos 11 años de luchas juntas, pues somos parte de la campaña abolicionista, pero ellas de otro espacio, mucho, y nosotras de otro, juntarnos. Yo creo que nos sirvió como para que nos ayuden a pensar, porque estrategias estas, ¿no? Y que las sobrevivientes empezáramos a recuperar la voz silenciada por muchos años y empezar a reclamar derechos que hasta hace 11 años yo creo que estaban siendo muy vulnerados y que en realidad no se hablaba de derechos. Cuando uno empieza a reclamar derecho es porque ha tomado una posición acerca de esta problemática. Por eso nosotras no reconocemos la prostitución como trabajo, sí como una situación de violencia, y por eso le reclamamos al Estado que se cumpla el abolicionismo. Como Estado argentino, el abolicionismo, el Estado argentino se posicionó del lado del abolicionismo, pero este abolicionismo que muchas veces lo usan para generar grietas en nosotras mismas, ¿no? Hasta dentro del mismo feminismo. Porque si vos te pones a nosotras que somos sobrevivientes y que si hubiéramos hace mucho tiempo, cuando éramos hace más de 20 años, 30 años, el Estado se hubiera preocupado por enseñarnos, a las mujeres, a las trans, a las travestis, que son los grupos más vulnerados, que están vulnerables para y que de por H o por B el sistema te chupa como para o te introduce para la prostitución o para la explotación sexual, Entonces digo, nadie se preocupó por hacer valer o reclamar el abolicionismo, que dice, el Estado argentino es abolicionista, el Estado argentino debe generar políticas de inclusión, de educación, trabajo y formación laboral, vivienda para todas aquellas personas que están dentro del sistema de la prostitución. Deberá penalizar y perseguir a todo el proselitismo al que viviere de la prostitución ajena. Yo creo que si eso se hubiera tenido claro desde un principio, yo creo que se hubieran ahorrado muchas muertes, muchas situaciones de abuso policial, de coima, de corrupción, de años y años aportando esta conexión que había de la policía con el proselitismo. Y siempre fuimos las personas afectadas, fuimos las que sufríamos todos los arrestos, los sufrimos nosotros, no los sufrían los prosenetas ni los sufrían la policía. Digo, entonces era como que toda la carga y la culpabilidad está siempre puesta en la víctima. Y yo creo que de eso es lo que tenemos que, creo que es la reflexión que tenemos que hacer después de 11 años, que hoy aprendimos que no nos van a vender un son, y que esto nosotras, el abolicionismo lo tenemos que replicar a donde vayamos, pero aclarando que el abolicionismo no persigue a nadie. El abolicionismo lo que pretende es ir contra todo el sistema de explotación que hay dentro de la prostitución, que cada vez este sistema pide más niñas y niños para explotarlos sexualmente. Entonces yo digo, mientras haya una persona en explotación sexual, nosotros no podemos decir que hemos ganado la batalla. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta. Hoy tenemos un gran enemigo, que es este discurso de que nos quieren imponer que la prostitución está tan buena, que no pasa nada, que es tan divertida, que se necesita ser trabajadora sexual para poder reclamar derechos. Yo creo que no vamos para ningún lado. Creo que estamos cometiendo un grave error, que hay que despertar, que yo no quisiera, y esto lo digo a nivel personal, no quisiera que el día de mañana mi hija le reclame a mi hijo, a mi nieta o cualquier persona llegada a mi familia le vaya a reclamar como yo le reclamé o le pedí al Estado que me ayudara y me siguió dejando en las esquinas, que me prostituyera para poder, no es que me estaba ayudando, me estaba explotando porque tenía que pagar yo con mi cuerpo. Entonces digo, hoy, ¿de qué no están hablando? ¿Me entendés? Cuando la prostitución no está bueno como opción ahora, digo, si una mujer es adulta, como dice, y que quiere sobrevivir económicamente de la prostitución, lo puede hacer tranquilamente, porque el abolicionismo es eso, tiene que proteger a todas, te llamé como te llamé. Ahora, el Estado no puede tomar un posicionamiento y decir de que va a reglamentar la prostitución como un trabajo más, porque un trabajo nunca puede ser una opción o un trabajo para una persona, porque las consecuencias que trae, porque muchas veces quieren hacer aparecer como que todos los clientes prostituyentes o como le quieran llamar son tan buenos que vos los manejás. Y la verdad que estoy harta de tanta hipocresía y de tantas mentiras. Yo la verdad que hasta ahora me mantuve luchando desde la organización y reclamando al Estado políticas públicas de inclusión, de educación y trabajo. Y estamos trabajando un gran trabajito que nos hicimos, que estamos haciendo, que vemos los resultados el día a día. Pero tampoco podemos seguir callándonos y diciendo como que nada pasa. A mí lo que estoy aterrorizada es este discurso que es mentiroso y tramposo, que está captando a jóvenes dentro de los colegios, porque ya no salen en la camioneta blanca a secuestrar chicas y chicas. Ahora simplemente con la palabra estás captando. Y yo creo que tenemos que ser más vivos, porque si nosotras decimos que nos queremos comparar a Holanda o a Alemania, que son países súper poderosos, pero lo que tiene Holanda y Holanda-Alemania, que no son las holandesas ni las alemanas que son las que están dentro del sistema, las que tienen que hacer de la prostitución, son todas de acá, de Latinoamérica, sudamericanas, de los países más pobres. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que estar bien conscientes y tenemos que abrir mucho los ojos. Porque la verdad que a mí me tiene sin cuidado ya esto de seguir tapando y seguir callada la boca. Y estos discursos, ya sea por los medios de comunicaciones o directamente de las voces de estas personas, querer tapar algo que ha estado silenciado por mucho. Logramos sacarlo a la luz, ponerlo en debate, pero nosotras cuando nos organizamos no nos organizamos para pedir una esquina o que nos arreglen mejor la zona roja ni los prostíbulos. Le dijimos, estamos hartas de tanta violencia, queremos, a ver, y esto no va contra las personas que tienen que sobrevivir y que tienen que vivir de esto, porque no tienen otra alternativa. Pero dejémonos de joder ya con que la prostitución puede ser viable para cualquier joven, para cualquier mujer de este país. Somos un país, uno de los países, digo, en estos momentos estamos mal, pero es un país que no puede tener como opción únicamente la prostitución para las mujeres pobres. Yo creo mujeres, travestis, trans, porque hay un sector empobrecido de la Argentina.
Como referente de AMADH, sabemos que ustedes trabajan muchísimo. Contale a nuestra audiencia qué es lo que hace AMADH.
En primer lugar, nosotros nos preocupaba mucho y siempre dijimos que nos dimos cuenta que la mayoría de las sobrevivientes, personas que estaban en prostitución, que van a nuestra organización, no habíamos terminado los estudios. Una vez ni siquiera el primario. Eso nos dio pie para trabajar y abrir un centro educativo para terminar la primaria, avalado por el Ministerio de Educación, ya hace bastante años. También ayudado con una integrante de la campaña abolicionista que fue maestra, y con Cristina, y que se jubiló y bueno, nos dio una mano para poder avanzar en eso. Después, otra de las cosas que hicimos, también nos conformamos, nos reconoció el Ministerio de Trabajo como un centro de formación profesional, a donde se dictan talleres de formación laboral. También estamos trabajando con desarrollo social, también con un programa de formación laboral, a donde se hace un seguimiento y se trabaja junto a la mujer primero en el proceso de decir el empoderamiento de los derechos, para después avanzar qué lo que quiere hacer cada una, ¿me entendés? Que se quiere formar laboralmente con alguna salida laboral que pueda después darle tener un trabajo, ¿no? Porque como le planteamos a estos organismos, es que ya no queremos más capacitaciones sueltas, que eran 3 meses y después te vas y quedamos en la misma. ¿Me entendés? Que los procesos de estas situaciones, cuando vos estuviste en un prostíbulo durante 10 años o estuviste en una esquina 10 años, te aislaste de todo un mundo que tenés que después volver a incluirte, y esos procesos son lentos. Es lo mismo con una mujer que sufre violencia en su hogar. ¿Qué hace la violencia? Te aísla de todo, dejar escuela, dejar trabajo, dejar muchas veces, pasar años y años y años. Entonces, volver a recuperarte, te lleva los procesos. Y eso estamos trabajando muy fuertemente en políticas públicas integrales. Igualmente con la salud, también tenemos un hospital, acá en el Hospital Álvarez, a donde tenemos ginecólogas, trabajadoras sociales, sensibilizadas, y que puedan no cometer discriminación y no revictimizar a las compañeras. ¿Me entendés? Que uno le pueda decir sinceramente, fui víctima de trata, estoy en prostitución y que no empiecen a ponerse guantes ni a que puedan tener un lugar amigable donde vos puedas decir se me rompió un preservativo, te puedan hacer sin tanta burocracia, ¿no? Sin tanta esa cosa que una mujer que está en prostitución puede ser también una buena madre, que puede llevar a sus hijos a la escuela, que también se puede enfermar, se pueda... Bueno, son distintas cosas que lo planteamos de como personas ya, ¿no? Y después tenés una actividad, bueno, que sobrevivís económicamente, pero bueno, eso tiene que cambiar los maltratos y la violencia, y en eso somos muy, muy estrictas a la hora de generar políticas públicas, ¿no? Y yo creo que también el Estado hizo estamos haciendo como no somos amigos, pero sí en total respeto, porque yo creo que hemos crecido en eso y empezamos a ser escuchadas. ¿Qué es lo que queremos? Y no tan solo qué es lo que queremos, qué sería lo, cómo sería lo mejor. Eso es lo que tratamos de plantearles, que algunas veces uno no necesita una política especial, sí una política diferente, sí, por ahí, por los procesos que se necesitan. Digo, toda política no puede ser toda una política igual para todo el mundo. Hay problemáticas diferentes con, por ejemplo, la mujer que sufre violencia doméstica necesita una atención especial, una atención diferente que otros colectivos, otros necesitarán otra cosa. Pero bueno, eso es lo que nosotras particularmente nos dedicamos y lo bueno que tenemos es de que nos enseñamos entre nosotras, no necesitamos grandes, que sí, que algunas veces necesitan un psicóloga de una, pero no como eso ya lo hacemos como cada una en particular, la que pueda, pero como colectivo les digo, lo que nosotras transmitimos y lo que aprendemos tratamos de llevarlo, como lo hicimos el año pasado en La Pampa, llevarlo a Tucumán, llevarlo a Santa Fe, ¿me entendés? Transmitir conocimiento. Eso es lo que hacemos.
Esperamos a Neuquén entonces.
Sí, esperemos. Esperamos que podamos llegar. Neuquén es una provincia particular, digo, porque hay mucho por hacer, hay mucho por discutir todavía y yo creo que hay muchísimas personas en prostitución y que están esperando esto, ¿no? Que podamos debatir de una vez por todas y que yo creo y le digo con sinceramente y de corazón que reglamentar la prostitución y verla como un trabajo no es la solución. Eso va a ser de mantenernos de por vida dentro de un prostíbulo y no tan solo a nosotras, únicamente las generaciones que vienen. Eso es lo lamentable.
Muchísimas gracias. Graciela Collante, abolicionista, feminista, integrante de AMADH, Asociación por los Derechos Humanos de las Mujeres.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas, que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo
te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Te busco en las defunciones, que en papel nunca parecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.